Bueno, a ver, normalmente cuando pensamos en grandes monumentos históricos, en esas enormes alcazabas, las murallas o castillos milenarios, existe una expectativa casi automática de grandeza, ¿no?
Totalmente. O sea, es una visión de grandeza pura y dura.
Claro, admiramos los muros de piedra perfectos bajo el sol, los arcos majestuosos, y es que la historia oficial que nos han enseñado siempre dicta un mensaje muy claro, en plan, aquí vivió un gran conquistador, aquí hubo esplendor y civilización.
Es una visión muy monumentalista y, a ver, hasta cierto punto es cómoda. Resulta súper reconfortante pensar que la historia del mundo se construye exclusivamente así.
A plena luz del día.
Exacto. A plena luz del día, a base de tratados oficiales, batallas épicas y, bueno, reyes victoriosos con sus estatuas en las plazas.
Ya, es que todo parece muy visible, todo se narra desde la superficie. Pero luego, de repente, miras hacia abajo, hacia los cimientos mismos de esa fortaleza tan espectacular.
Y ahí la cosa cambia.
Madre mía, sí cambia. Miras hacia la roca pura, la humedad que carcome la piedra y, bueno, la oscuridad total. Y de pronto, ese relato impecable de los conquistadores se fractura por completo.
Efectivamente.
Nos encontramos con una narrativa que es brutal, que es sombría y que, seamos sinceros, rara vez llega a los manuales escolares.
Ni de broma, vamos.
Y esa es exactamente la grieta que vamos a explorar hoy, en este análisis a fondo. Lo vamos a hacer a través de un libro fantástico titulado Zaida, con el subtítulo Versos en la celda.
Es una obra de ficción histórica que utiliza precisamente esa dicotomía. O sea, el contraste entre la luz del poder y la oscuridad de los cimientos para diseccionar cómo funciona la naturaleza del control absoluto.
Y a ver, tengo que mencionar que el equipo acaba de recibir un ejemplar físico fabuloso de este libro. Nos ha llegado directo desde la página web de edicionesamaniel.com. Y de verdad es un texto que te atrapa ya desde la cubierta.
Sí, es espectacular.
Está escrito por Ángel Martín González. Y fíjate, hay un detalle sobre el autor que me resulta súper inspirador antes de entrar en materia.
A ver, cuéntame.
Pues es un director de hotel de Jerez de la Frontera, de 63 años, que decidió arrancar su carrera literaria a los 60.
Ostras, qué bueno.
Sí, pasó de la literatura infantil a la poesía y ahora nos entrega esta pieza histórica que es contundente a más no poder.
Lo cual demuestra que la agudeza para observar la psicología humana y plasmarla en papel no es una cuestión de juventud, es experiencia vital pura y dura.
Totalmente de acuerdo.
Y la manera en que estructura la historia de esta novela nos sirve como vehículo perfecto para nuestra misión de hoy.
Exacto. Pues nuestra misión para la audiencia de hoy es viajar en el tiempo a la ciudad de Ronda, en pleno Al-Ándalus, a lo largo de una década que es crucial, desde el año 713 al 723 después de Cristo.
Una época convulsa.
Queremos desentrañar cómo este autor entrelaza hechos históricos muy rigurosos sobre la expansión del califato omeya con una historia desgarradora de opresión. Y sobre todo, vamos a analizar los mecanismos de la resistencia de las mujeres frente a la tiranía, usando ese contraste entre la prosa cruda y la poesía.
Pero claro, para entender realmente el impacto de esa resistencia, primero hay que diseccionar la maquinaria del poder que intentaba aplastarla.
Lógico.
Si queremos comprender la oscuridad de la celda de Zaida, es imperativo entender primero cómo funcionaba la majestuosidad asfixiante del mundo exterior.
Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Año 713. La península ibérica es un polvorín absoluto.
Es que el contexto histórico es fundamental aquí. A ver, la Hispania visigoda está sumida en un colapso institucional severo.
Un caos.
Total. Hay guerras civiles constantes por la sucesión al trono, una crisis económica galopante y la moral social está completamente fracturada. Las facciones nobles están, bueno, más ocupadas traicionándose entre sí que gobernando.
Ya, lo típico.
Y en ese vacío de poder, pues la maquinaria militar musulmana avanza con una velocidad asombrosa. Y así es como llegamos a la ciudad de Ronda.
Imaginemos la escena para quien nos escucha. Una mañana helada, la niebla densa subiendo por las paredes del imponente Tajo de Ronda, 1.900 jinetes bereberes aguardan allí.
Y al mando está Tarik.
Tarik, un estratega militar implacable. El libro lo describe con una barba blanca imponente, un turbante de seda, curtido en docenas de campañas. Y a su lado, cabalga Zaida.
Es una entrada triunfal.
Madre mía, la introducción que hace el autor de este personaje te pone la piel de gallina. Es una guerrera hermosísima, montada a caballo, envuelta en seda roja y lleva pinturas geométricas de guerra decorando sus mejillas.
¡Wow!
Es una imagen de poder absoluto. Pero hay un matiz crucial aquí. Están casados no por amor, sino por un frío pacto de tierras entre tribus.
Y este matrimonio de conveniencia, fíjate, es la pieza central que desencadena todo, porque incide directamente en la psicología de Tarik.
Claro.
Como líder militar es brillante, o sea, domina la táctica y la logística a la perfección, pero tiene una vulnerabilidad biológica que le erosiona la mente por completo. Es infértil.
Vale, espera, hay algo que necesito cuestionar aquí. Porque si Tarik es un líder tan calculador y tan inteligente en el campo de batalla, ¿por qué dejaría que un problema biológico personal dicte sus políticas como gobernante?
Ya, parece contradictorio.
Es que parece una falta de control impropia de un gran general, ¿no crees?
Es una excelente observación. Y ahí radica precisamente la diferencia entre la táctica militar y la psicología del tirano. A ver, en las sociedades dinásticas de la época, el poder no solo se ejerce, se hereda.
Claro, el linaje.
Efectivamente, la incapacidad de engendrar un linaje significa que todas sus conquistas, todo su imperio, morirán con él. Ese vacío genera un terror profundo a ser olvidado.
¿Tiene sentido?
Y para compensar esa falta de inmortalidad biológica, pues Tarik desarrolla una vanidad megalómana. Necesita dejar marcas indelebles en la piedra ya que no puede dejarlas en la sangre.
O sea, construye su propio legado a martillazos.
Tal cual.
Levanta la gran alcazaba, fortifica la ciudad entera, erige una mezquita impresionante, diseña jardines paradisíacos llenos de naranjos y cedros, y para coronar su obra, y supuestamente para agasajar a Zaida, ordena construir los baños árabes más espectaculares de la región.
Y fíjate en la ironía histórica de todo esto. Es precisamente al intentar solidificar su legado arquitectónico donde Tarik planta la semilla de su propia destrucción íntima.
Es fascinante, es como un panóptico invertido. Tarik construye estos inmensos baños árabes como un escenario abierto para exhibir su riqueza y vigilar su dominio, ¿sabes?
Sí, sí. Para demostrar que lo controla todo.
Exacto. Pero paradójicamente, los muros de su propio ego lo ciegan por completo ante lo que está pasando en sus narices. Zaida, que es una mujer de acción y no un simple adorno del palacio, va a diario a supervisar las obras de esos baños.
Claro, ella es una guerrera.
Y entre el polvo, la piedra tallada y el sudor de los obreros, conoce a Pedro, un esclavo cristiano.
La colisión de dos mundos antagónicos.
Totalmente.
La esposa del caudillo supremo y el esclavo que pica la piedra de sus monumentos. Pero el autor profundiza magistralmente en el porqué de esta conexión. O sea, no es solo una atracción física superficial.
No, ¿qué va? Empiezan a conversar. Y descubren que, a pesar de la diferencia abismal de estatus, comparten un abismo emocional idéntico. La soledad absoluta y la falta de agencia sobre sus propias vidas.
Es que son dos prisioneros.
Zaida le confiesa que toda su existencia ha sido instrumentalizada. Fue criada como un trofeo y vendida como moneda de cambio por unas tierras. Y Pedro, por su parte, pues nació y creció bajo el yugo de la esclavitud perpetua.
Exacto.
Ambos son prisioneros del mismo sistema, solo que uno lleva cadenas de hierro y la otra collares de oro. Y esa vulnerabilidad compartida es lo que enciende un romance que equivale a firmar su sentencia de muerte.
Es que la tragedia es ineludible. En un entorno tan vigilado, los rumores son moneda de cambio. Y la noticia de este romance prohibido fluye por los pasillos hasta llegar al lugarteniente de Tarik, un hombre implacable que se llama Said.
Madre mía. La que se avecina.
Tarik, desesperado y humillado, ofrece una recompensa brutal, 100 dinares de oro a quien revele la identidad del amante. Y bueno, la situación estalla definitivamente cuando se confirma la afrenta final a su hijo. Zaida está embarazada.
Buah, un hijo de un esclavo. Y aquí es donde la furia del tirano se desata y la narrativa se fractura en dos universos paralelos.
Sí, radicalmente opuestos.
El imperio de luz en la superficie y la cripta de horror bajo tierra. Vamos a detenernos un momento en el castigo de Pedro, porque el nivel de sadismo tiene tela. Tarik condena a Pedro a recibir 10 latigazos diarios en el patio central del palacio, de por vida.
Y ojo, que no se detiene ahí. Para garantizar que el deterioro físico vaya acompañado de agonía psicológica, Tarik añade una orden perversa.
Cuéntalo porque es fuerte.
Cada mes, el verdugo debe clavarle una daga entre las costillas a Pedro, dejarlo sangrar hasta el límite y luego taponar y curar la herida a la fuerza para que no muera.
Pero a ver, ¿qué sentido tiene este nivel de ensañamiento? O sea, ¿por qué Tarik simplemente no lo ejecuta en la plaza pública y borra el problema de raíz? Mantener vivo al amante de tu esposa justo en el patio de tu palacio me parece una tortura para el propio Tarik.
Lo fascinante y a la vez terrorífico de esta decisión es cómo refleja la anatomía del castigo ejemplarizante. A ver, matar a Pedro sería un alivio instantáneo, un final.
Claro, se acaba el problema.
Pero al mantenerlo vivo, sangrando pero respirando, Tarik convierte el cuerpo del esclavo en un monumento vivo. Un monumento a su propia capacidad de infligir dolor.
¡Ostras!
Es un mensaje diario para toda la ciudad. En plan, mi poder sobre la vida y la muerte es tan absoluto que puedo retener a un hombre en el umbral de la agonía para siempre. Sin embargo, fracasa en doblegar su espíritu.
¡Ah, sí!
Pedro soporta el tormento en silencio. Su verdadera tortura es no saber absolutamente nada sobre el destino de Zaida y su hijo.
Y el destino de Zaida, madre mía, es de las cosas más oscuras y desgarradoras que plantea este libro que tenemos gracias a edicionesamaniel.com. Tarik no la ejecuta tampoco, la arroja a una celda gélida.
Una fosa, prácticamente.
Minúscula, permanentemente húmeda, excavada directamente en la roca viva a los pies del Tajo de Ronda, privada de luz solar por completo. Y a las 2 semanas de este encierro infrahumano, Zaida se pone de parto.
Sola.
Da a luz completamente sola en la oscuridad. Y el detalle que lo cambia todo es que para cortar el cordón umbilical de su bebé utiliza una daga que Tarik le había lanzado por los barrotes unos días antes.
Es un gesto cargado de violencia simbólica, fíjate. Tarik le lanza el arma esperando que, consumida por el pánico y el aislamiento, Zaida se quite la vida.
¡Qué retorcido!
En la mente del tirano, un suicidio limpiaría su honor manchado. Y de paso lo exime de la culpa de ejecutar a su propia esposa. Pero ella, en un acto de rebeldía brutal, utiliza ese mismo instrumento de muerte para dar vida.
O sea, le da la vuelta por completo.
A la niña, a la que llama Tairi, se la arrebatan de los brazos en el mismo instante en que corta el cordón. Y a partir de ahí se establece la paradoja del poder más salvaje que te puedas imaginar.
Arriba y abajo. Exacto. Arriba, Tarik intenta sepultar su humillación bajo montañas de opulencia. Se rodea de un harén de 10 concubinas vestidas con sedas bordadas en plata y oro. Celebra banquetes obscenos con corderos guisados en miel.
Todo muy excesivo.
Inunda los salones con perfumes densos de mirra, almizcle, ámbar y lo decora todo con tintes rojo carmesí. Busca desesperadamente validarse a través del lujo.
Mientras que abajo, en la fosa, Zaida se consume físicamente envuelta en una simple manta, rodeada por el olor a moho, a río estancado y a piedra fría. Pero el contraste más potente no es el material, es el intelectual.
A ver.
Tarik, en otro intento de dominación psicológico, le lanza pergaminos, tinta y una pluma.
¿Para qué?
Su objetivo enfermizo es que Zaida documente su propia locura, que escriba un diario de sumisión y desesperanza.
¡Qué barbaridad! Pero Zaida se niega en rotundo a aceptar ese papel de víctima derrotada. O sea, se niega a escribir la historia que Tarik quiere leer. En lugar de registrar su agonía, usa esos pergaminos para escribir poesía.
Una forma de escape.
Escribe un poema por cada año de encierro. Y tiene versos que son, bueno, espectaculares. Como, he plantado rosas rojas en los barrotes de mi celda. Olores que surcan los caminos, espinas en tu tallo que protegen mi delicado cuerpo.
Si conectamos esto con el panorama general de la literatura de resistencia, vemos cómo la mente humana utiliza la abstracción sensorial para sobrevivir al trauma.
Claro, pura supervivencia.
Privada de estímulos en una cueva oscura, pues Zaida reconstruye los jardines de Ronda en su imaginación. La poesía se convierte en un mecanismo de defensa neurobiológico. Mantiene activa su corteza prefrontal, aferrándose a la belleza para evitar el colapso psiquiátrico.
Es alucinante.
Las rosas rojas no son solo un recurso lírico, son su armadura mental contra la deshumanización.
Es la supervivencia a través de la belleza desafiante. Pero es que, mientras Zaida usa la tinta para resistir, su hija recién nacida, Tairi, es forzada a usar la sangre y la violencia para sobrevivir.
Su historia es terrible.
El destino de esa niña es espeluznante. Tarik le entrega el bebé a su sádico lugarteniente, Said, con una orden clarísima. Le dice, prepárala para luchar, prepárala para morir.
Y lo que sigue es literalmente un manual exhaustivo de cómo la crueldad sistemática busca extirpar la humanidad de un individuo.
¡Qué horror!
Said somete a Tairi a un régimen de terror diseñado para anular su empatía por completo. Desde el primer año de vida, la baña en agua helada al amanecer para insensibilizar sus terminaciones nerviosas y su respuesta al dolor.
A un bebé, madre mía.
Y la obliga a alimentarse de las sobras tiradas en el suelo, destruyendo cualquier concepto de dignidad personal.
Y a medida que crece, los supuestos entrenamientos se vuelven pruebas de supervivencia extrema. Cuando Tairi tiene apenas 3 años, o sea, 3 años, Sailt la abandona en la inmensidad del bosque en pleno invierno.
Una locura.
Le da únicamente una pequeña daga y un retazo de manta. 3 días y 3 noches a la intemperie. Y la niña no solo no muere, sino que aprende a mimetizarse con el entorno.
Claro, se adapta.
Descubre cómo espantar jabalíes lanzándose hacia ellos en lugar de huir, y sobrevive al frío durmiendo pegada al calor corporal de una manada de corzos salvajes.
Y el pináculo de esta brutalidad, fíjate, llega a sus 7 años, con lo que ellos denominan la Semana de Alá.
Uf, esa parte estela.
Una tortura continua donde la hacen correr cargando sacos pesados de piedras bajo amenaza de látigo. La privan de sueño durante jornadas enteras, provocándole alucinaciones severas. Y finalmente la lanzan rodando montaña abajo, atada y con los ojos vendados, hasta dejarla inconsciente y a merced de los buitres leonados.
Aquí es donde me surge una duda enorme al leerlo. Entiendo el concepto del trauma como algo que endurece, pero resulta casi inverosímil que una niña sobreviva a esto sin volverse loca, simplemente.
Ya. Parece imposible.
De hecho, a los 8 años, cuando una sequía terrible asola Ronda y amenaza con diezmar a la población, es la propia Tairi quien salva a la ciudad. Descubre una mina de agua romana de 231 peldaños escondida en el Tajo e idea un sistema de molinos hidráulicos.
Una obra de ingeniería.
Exacto. ¿Cómo es posible que una mente sometida a semejante violencia desarrolle habilidades de ingeniería tan sofisticadas a los 8 años?
Es una reacción fascinante que se estudia en la psicología del desarrollo bajo condiciones extremas. A ver, el trauma severo y constante en la infancia temprana fuerza una hipervigilancia en el cerebro.
Ah, claro, está siempre alerta.
Tairi ha pasado toda su vida analizando su entorno milimétricamente para detectar amenazas y recursos ocultos, porque un error para ella significaba la muerte.
Lógico.
Cuando aplica esa misma capacidad de observación hiperdesarrollada al problema de la sequía, nota patrones en la geología del Tajo que los adultos que son más complacientes ignoran por completo.
¡Ostras, qué interesante!
Identifica la antigua infraestructura hidráulica que los romanos dejaron excavada en la caliza siglos atrás para alcanzar los acuíferos subterráneos. Tairi no inventa la física del molino de la nada, sino que sintetiza la necesidad de la ciudad con los restos arqueológicos que su mente entrenada logra identificar y reactivar.
O sea, transforma el instinto primario de supervivencia en brillantez táctica pura. Y esa misma brillantez la aplica al combate, claro. La adiestran en el uso simultáneo de espada corta y larga, para controlar las distancias.
Es una máquina de matar.
Sobre el caballo es letal, directamente. Aprende a disparar flechas en pleno galope, deslizándose bajo el cuello del animal para usarlo como escudo. Saiz y Tarik creen de verdad que están forjando a la guerrera sin alma perfecta.
Lo que no calculan, su gran error, es que al despojarla de todos los lazos afectivos e infundirle una frialdad analítica absoluta, están creando un arma sin lealtad ciega.
Se les vuelve en contra.
Un arma que, inevitablemente, va a buscar la lógica detrás de su propio origen.
Y esa bomba de relojería detona en el año 723. Tairi, con solo 10 años, es ya la líder reverenciada del ejército bereber. Sus soldados la idolatran porque nunca pierde una escaramuza.
Es su líder indiscutible.
Y es este respeto militar lo que le permite quebrar el secreto mejor guardado de la Alcazaba. Un lugarteniente, que es más leal a ella que a Tarik, le revela la verdad monstruosa que le han ocultado toda su vida. Sus padres no murieron en el parto.
¡Qué momento!
Están vivos y llevan una década siendo torturados por los mismísimos hombres que la criaron.
Es la caída del velo, una década de deshumanización calculada, que se vuelve en un instante contra sus propios arquitectos.
El clímax es de una tensión cinematográfica brutal. Tairi, pertrechada con su arco y su lanza, marcha hacia el patio central del palacio. Es justo el día en que le están aplicando los azotes y la daga rutinaria a Pedro.
El castigo mensual.
Tariq está observando la tortura desde su balcón, su posición de privilegio. Tairi irrumpe, tensa el arco apuntando directamente al gobernante desde 30 metros de distancia, y suelta una frase que condensa todo el libro. «Me enseñaste a matar, y eso es lo que voy a hacer».
¡Buah, los pelos de punta!
La flecha le atraviesa el corazón a Tariq, fulminándolo al instante. Acto seguido, con movimientos mecanizados por años de abuso, asesina al verdugo de su padre y atraviesa al sádico Said. La justicia es fría, matemática y letal.
Es el creador devorado por su propia maquinaria de terror. Tairi libera a Pedro, cortando sus ataduras. Y por primera vez en 10 años, un padre torturado y una hija convertida en arma se reconocen.
¡Qué fuerte!
Pero no hay tiempo para procesar el impacto emocional. Hay una urgencia absoluta latiendo bajo el suelo de piedra. Corren desesperadamente hacia el abismo del Tajo, buscando la celda para liberar por fin a Zaida.
Y aquí es donde la narrativa te rompe en 1000 pedazos, de verdad. Llegan a la celda húmeda, abren la puerta de hierro y llegan tarde.
Es devastador. Zaida yace sin vida en el suelo de piedra. Sabiendo quizás que su mente y su cuerpo no resistirían un año más de oscuridad, ha utilizado la misma daga con la que cortó el cordón umbilical de su hija para cortarse las venas.
¡Ostras! Lo ha hecho para tener tinta suficiente, su propia sangre, y escribir así el 10º y último verso de su resistencia. Unas palabras finales donde hasta el último aliento sigue soñando y recreando los luminosos jardines de la ronda que le arrebataron.
Es un desenlace de una carga dramática devastadora, la verdad. La victoria militar sobre la tiranía es absoluta, pero el coste personal es irrecuperable. Sin embargo, fíjate que Tairi asume su nuevo rol con una madurez asombrosa.
Sí, es admirable.
Se niega a dejar que su madre se pudra en el olvido. Ordena un entierro islámico honorable y fastuoso. El cuerpo de Zaida es lavado con cuidado, perfumado, envuelto en sedas azules de la más alta nobleza y orientado hacia la Meca, devolviéndole en la muerte la dignidad que le robaron en vida.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante respecto a la conclusión que nos ofrece el autor del libro. No nos entrega un final feliz, prefabricado, ni una victoria sin cicatrices, ¿sabes?
No, para nada.
El ejército bereber, al completo, hinca la rodilla y jura lealtad a Tairi, reconociéndola como su nueva princesa. Posee el control total de la región. Pero es un triunfo teñido de ceniza. Han aniquilado al monstruo, sí, pero han llegado justo un día tarde para salvar el corazón de la familia.
A pesar de esa amargura tan profunda, los compases finales de la novela trazan una línea de curación hacia futuro. Pedro y Tairi regresan a la superficie, al palacio ahora silencioso. Y allí, Pedro cruza su mirada con Mina.
Ay, Mina.
Mina es una muchacha bellísima de la ciudad que el difunto Tariq acababa de comprar a su familia por 10 dinares para convertirla en su nueva esposa trofeo. Ella está paralizada por el terror y los cadáveres, pero en los ojos maltrechos de Pedro encuentra un destello de empatía y consuelo.
Y el libro cierra con una imagen superpoderosa. Pedro, Tairi y Mina montando a caballo y alejándose de ese palacio de horrores hacia el horizonte, dejando atrás la alcazaba, las celdas y la sangre, para intentar reconstruir una vida lejos de los cimientos envenenados de Tariq.
¡Qué gran final!
La historia oficial, que recogerán los pergaminos, dirá que un brillante estratega falleció en Ronda. Pero la historia real, la que late bajo la roca, pertenece a los que sobrevivieron a su locura.
Analizar este texto, que recuerdo hemos conseguido en edicionesamaniel.com, ha sido un ejercicio revelador. Ilustra perfectamente cómo la novela histórica puede trascender la mera enumeración de fechas y batallas territoriales en Al-Ándalus.
Sí, va mucho más allá.
Lo que realmente se expone aquí es un tratado sobre la soberbia del poder masculino y un homenaje monumental a las tácticas de resistencia de las mujeres que se negaron a ser borradas.
Totalmente de acuerdo. Y para terminar este análisis a fondo, creo que hay una reflexión ineludible que nos debemos llevar. Si aceptamos la premisa de que la historia oficial, esa que estudiamos en los libros, siempre es redactada y pulida por los vencedores...
¿Por los constructores de grandes palacios?
Exacto, como Tariq.
Entonces, resulta imperativo preguntarnos una cosa. ¿Cuántas Zaidas han existido verdaderamente a lo largo de los siglos? Mujeres sepultadas en celdas de aislamiento, ya sea muros de piedra literal o celdas metafóricas de opresión social, cuyos diarios y poemas jamás vieron la luz del sol.
Es una pregunta durísima.
¿Cuántos linajes enteros de inteligencia femenina, de ingeniería silenciada o de resiliencia incalculable han sido borrados meticulosamente de la memoria colectiva simplemente para proteger la vanidad de quienes ostentaban el poder?
Madre mía, es una pregunta que nos obliga a reconfigurar la mirada por completo. La próxima vez que visitemos un gran monumento histórico, una alcazaba bañada por el sol, quizá nuestra admiración no deba centrarse únicamente en las banderas que ondean en lo más alto.
Hay que mirar más abajo.
Quizás debamos bajar la vista, buscar las grietas húmedas en la roca de los cimientos y escuchar con atención. Porque es allí, en las profundidades oscuras y en el susurro obstinado de un poema escrito a escondidas, donde muy a menudo se esconde la historia más inquebrantable de la humanidad. Y con este pensamiento nos despedimos por hoy. Hasta el próximo Análisis a Fondo.